Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha denunciado a un grupo de sus vecinos por los daños provocados en su coche particular. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, esas personas se han ensañado con el coche de la primera edil? Pues porque este año se han quedado sin feria. No solo eso, los indignados habitantes de la zona de Perales insultaron, abuchearon e incluso tiraron huevos a la alcaldesa porque este verano no van a poder disfrutar de ninguna atracción en las fiestas de su barrio. Y ahora seguimos con la explicación porque entendemos que hace falta y que hacen falta más datos. El ayuntamiento explica que los feriantes no presentaron la documentación requerida en tiempo y forma, más aún que directamente nadie ha presentado ninguna documentación, y esgrime que sin este requisito no se puede garantizar la seguridad de las atracciones, pero los vecinos dan la contrarréplica. La tasa municipal por instalar los coches de choque, la noria o los hinchables es tan cara que no le compensa a nadie acudir a la verbena. Así se explicaba ante los medios Sara Hernández.
Los feriantes no han presentado la documentación en plazo. No es que ni siquiera la hayan presentado en plazo, es que no la han presentado. Por lo tanto, por mi responsabilidad como alcaldesa, no puedo permitir que se puedan montar unas atracciones que no puedan, no tengamos la seguridad de que cuenten con las más mínimas garantías de seguridad para los niños y niñas que puedan disfrutar. Yo prefiero que me critiquen como alcaldesa porque no se han montado la feria en un barrio antes que me critiquen como alcaldesa porque algún niño tiene un accidente.
Pues la están criticando y mucho. Luego vamos a intentar hablar también con la alcaldesa y con los vecinos para, bueno, pues que nos cuenten qué es lo que ha ocurrido. También este asunto, se lo han contado ya, se lo han avanzado nuestros compañeros del Buenos Días Matinal, Carlos Ibáñez, buenos días, Fátima Sotorrío, ¿qué tal?
Buenos días, Begoña, pues
pero
sí.
Más temas, porque hoy eso de que en verano no pasan cosas es mentira. Hoy, pasan hoy muchas cosas.
Muchas cosas, tenemos la agenda repleta. Además hay muchas previsiones en la actualidad de este día, pero nosotros vamos a comenzar, si te parece, con ese Open Madrid Mutua, con el Open de tenis de Madrid, porque
se te ha ocurrido además una idea a ti, que está muy bien, ¿eh?
¿Qué idea se me ocurrió?
Hombre, lo de...
Ah, sí, lo de... No me acordaba ya.
Bueno, es que tengo tantas ideas.
Yo esta mañana he dicho, ahí lo dejo y ya no me acordaba.
No, pero oye, está muy bien la solución. Claro, cuéntala.
Pues, no, pues que hay follón en el ayuntamiento con las cocheras de la MT de Carabanchel, porque parece ser que se van a vender por 16 millones de euros, tienen un valor catastral de 48 millones de euros, y yo esta noche aquí, cuando estábamos en la redacción, pues le he dicho a Fátima, oye, Fátima, ¿y a ti qué te parecería si ahí se fueran las nuevas instalaciones del Open de Mutua en Madrid?
Que exigen los organizadores.
Exacto,
para mantener aquí el Open.
8.000 asientos, pues oye, podría ser un escenario para levantar ahí.
¿Seguro que hay hueco?
Hombre, claro.
Te van a fichar en el ayuntamiento.
Bueno, no diría yo tanto, ¿eh? No. Además, yo quiero seguir aquí. Bueno, que hay más cosas que contar esta mañana y las estamos contando. Y hacen referencia, como te decía, a ese Open de tenis porque el Ayuntamiento de Madrid quiere negociar ese asunto, Fátima, y sin líneas rojas por delante.
Sí, y por eso el Ayuntamiento está pactando con los grupos de la oposición distintas propuestas y no descarta hacer un nuevo estadio con 8.000 asientos. José Luis Martínez Almeida, del PP, Purificación Causa Pie, PSOE, Begoña Villacís, de Ciudadanos.
Yo creo que vamos en el buen camino hoy y esperemos poder retener el Open de tenis.
Evidentemente tenemos que buscar las fórmulas para que sea lo menos costoso para este Ayuntamiento y para esta ciudad.
Entre los cuatro grupos políticos busquemos el consenso necesario para así poder negociar con el torneo y sobre todo buscar la viabilidad, que es en lo que estamos nosotros.
Y el vertedero de Alcalá de Henares, también se lo hemos contado, está a punto de colapsar.
El ayuntamiento ha rechazado la propuesta de la comunidad de ampliar el quinto vaso de un vertedero que va a llegar a su tope en marzo del año que viene. Es una planta que recibe la basura de 30 municipios de la zona este. En Buenos Días Madrid Matinal hemos hablado con el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, quien asegura que la ampliación es una medida sorprendente, pero también inaceptable.
de la ampliación del vaso número 5 es un atajo que al final se va a convertir en un laberinto, no en ningún atajo, porque a nuestro juicio el consultado servicio jurídico, medioambientales y urbanístico de Alcalá de Henares es imposible, vulneraría la legalidad y por lo tanto vamos a levantar un frente administrativo, legal y social contra ese recrecimiento del vaso de vertido.
Aparatoso incendio en un punto limpio de Valdemorillo.
Hasta 10 dotaciones aéreas y terrestres de bomberos de la comunidad han tenido que acudir a la extinción de este fuego situado en el kilómetro 19 de la M600, que ha tenido además dos focos diferenciados. Durante toda la noche se ha quedado un retén para refrescar la zona. Javier Chivite es el portavoz de emergencias 112.
Se trata de un incendio de dos focos bien diferenciados, uno de 1.300 metros cuadrados y el otro de 2.800 metros cuadrados, esencialmente de restos de poda. Estaba muy enganchado a la llegada de los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han impedido su propagación por un encinar cercano.
Un ocio sostenible para Madrid.
El Ayuntamiento, junto con vecinos y empresarios de hostelería y cultura, van a presentar esta mañana un plan para construir un modelo de ocio que esté acorde con una ciudad como la de Madrid, que trabaja para mejorar la convivencia entre la diversión y la vecindad.
Y la Sala Gabbana se muda.
La mítica discoteca por la que han pasado celebridades de talla mundial ha cerrado este fin de semana sus puertas en su actual emplazamiento, que está en la calle Velázquez, pero sus responsables ya han adquirido un espectacular local en el barrio de Salamanca para comenzar de nuevo.
A la venta la parcela de las antiguas cocheras de Carabanchel Alto.
El precio por el que la EMT enajena el solar es de 16 millones de euros, muy por debajo del valor catastral del mismo, que es de 48 millones. Se trata de una operación que cuenta con la oposición de todos los grupos municipales, salvo de Ahora Madrid. Desde el PSOE advierten además de la posible constitución de un delito.
Y los políticos del Partido Popular siguen decantándose por un candidato u otro.
María Dolores de Cospedal ha dado ya su apoyo expreso a Pablo Casado, que cuenta también con el de todos los candidatos que no superaron la primera vuelta de las primarias. Pablo Casado pide la integración a su candidatura de Soraya Sáez de Santa María. La ex vicepresidenta dice que no se da por vencida.
La integración, claro que va a ser posible, porque es imprescindible y necesaria. Soy yo el que la pediré. No es una cuestión magnánima de yo ofrezco no sé qué puesto. Es una cuestión de que el partido necesita que sigamos unidos y trabajando conjuntamente.
Bueno, porque cada uno es un compromisario y aquí los compromisarios son libres. Y uno no puede ejercer la libertad por todos los demás. Yo creo que las cuentas de la vieja no funcionan en esto.
Comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso.
Pedro Sánchez lo hace a petición propia en sesión extraordinaria para informar de su programa de gobierno y sobre el Consejo Europeo celebrado a finales de junio. Entre los asuntos también la situación en Cataluña y ese deshielo en las relaciones con la Generalitat.
El error de dos diputados hace fracasar la renovación de Radio Televisión Española.
Sorpresa, cuando se votaba a los cuatro consejeros propuestos para renovar la cúpula directiva, el error de dos diputados y la ausencia de otros dos daban al traste con la mayoría absoluta necesaria por un solo voto. Desde el PSOE, Adriana Lastra busca un administrador provisional para presidir Radio Televisión Española. Desde Podemos, Noelia Vera señala a errores intencionados.
Alguien no quiere o no tiene demasiado interés en que esta dirección transitoria se ponga a trabajar ya de forma definitiva, ¿no? Las casualidades en la vida y en el Congreso de los Diputados, por desgracia, no suelen existir.
Teresa Rodríguez gana las primarias en Podemos Andalucía.
Con un 75% de los votos entre los más de 11.000 inscritos frente a su rival Isabel Franco, considerada afín a la dirección pablista. Desde Podemos Andalucía señalan la victoria de contundente y creen que el proyecto político de Rodríguez para confluir con Izquierda Unida se ve respaldado por la militancia.
Y en Tenerife la Guardia Civil sigue investigando el hallazgo de los cuerpos sin vida de una familia.
Los agentes se encontraban en su vivienda de La Orotava. Al padre, 43 años, ahorcado en una habitación, y en otra estaban los cuerpos de la madre, 32 años, y dos hijas, 3 y 5, sin aparentes signos de violencia. Al parecer, la familia había asistido el día anterior a una fiesta sin que nadie percibiera nada anormal. Todas las hipótesis están abiertas, incluida la violencia machista, pero no había denuncias previas.
Y vamos ya con el deporte, Fátima. Cristiano Ronaldo ya es jugador de la Juventus.
El portugués sí fue presentado ayer oficialmente en Turín y agradecía a la hinchada madridista está el apoyo recibido y mientras en su ya antiguo equipo, el Real Madrid, Julen Lopetegui ejercía de técnico con el primer entrenamiento de la pretemporada y con toda la plantilla, menos los futbolistas internacionales que han jugado en el Mundial.
Antonio Martín es el nuevo presidente de la ACB.
Es la primera vez que un exjugador de baloncesto es elegido por unanimidad en ese cargo y se convierte en el séptimo mandatario sustituyendo a Francisco Roca.
La enorme ilusión que me hace aceptar un reto que, aun sabiendo que no es fácil, por lo menos lo que intentamos es, a la hora de tomar la decisión, es haber visto todas las posibilidades y todo el potencial que tiene la ACB Liga Endesa. Y eso es lo que ha hecho que nos movamos para tomar esta decisión.
Bueno, y hay otros asuntos que les estamos contando desde primera hora de la mañana. Es información de servicio público y la encabezamos a esta hora, a las 9 y 10 minutos, con el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Durante este martes vamos a tener una jornada muy soleada, con nubes de evolución de cara a la tarde hacia la sierra, nubes sin actividad, no esperamos precipitaciones, mientras que en el resto de la comunidad seguiremos con cielos prácticamente limpios de esa nubosidad. En cuanto a las temperaturas, estos días tenemos registros suaves para ser veraniegos. Aún así, hoy ascienden ligeramente. Las máximas rondarán los 33-34 grados. Después de una madrugada en la que, de nuevo, los valores nocturnos han sido suaves. Y el viento, soplando de forma también floja, las ráfagas no muy intensas, rolarán de norte, que es el responsable de esa madrugada bastante fresca, a sur-suroeste. Lo que decimos, ambiente soleado, nubes de evolución en la sierra y temperaturas en ligero ascenso.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Mola pasar el verano en Acuópolis. Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Y 13 minutos de la mañana. Para completar este repaso a la actualidad, nos vamos al kiosco y nos fijamos en qué destacan sus portadas los principales diarios. Fátima Sotorrío.
Bueno, pues La Razón abre las páginas de Madrid con el Open de tenis. La bola está en juego, es el titular. Las negociaciones para la continuidad del Open en la capital comenzaron ayer entre los grupos políticos. La continuidad está en juego, como decimos, para los próximos 10 años. Organizadores y grupos municipales se sentaron a negociar ese futuro. El gobierno de Carmena no descarta la construcción de un nuevo estadio para cumplir las exigencias de 8.000 asientos que piden los organizadores. El País Madrid, el Tribunal Superior, levanta el freno municipal a 105.000 pisos en el sur. El auto señala que el Plan Director de Desarrollo del Sureste, con el que el Ayuntamiento pretendía aplazar la mitad de ellas y paralizar la otra mitad, podría ir en contra de la legalidad. Hablamos de los barrios de Valdecaños y Los Berrocales. Mismo tema, mismo asunto, en otro periódico, en El Mundo. que ofrece además otros datos. El titular es freno judicial al plan del sureste. El plan tiene impacto urbanístico, dicen los tribunales, y afecta a los propietarios y puede además generar daños irreparables. El consistorio pide esperar a la sentencia definitiva. Se hablan de 53.000 viviendas en 5.000 hectáreas. Y el ABC, en los periódicos, las mafias de la prostitución ocupan ya más de 400 pisos y dejan los clubes de alterne. La policía alerta del espectacular auge de estas viviendas en los últimos tiempos y además se queja de la falta de herramientas legales para erradicarlas. En concreto, la única arma nueva que tenemos, dicen los policías, es la Ley de Seguridad Ciudadana, pero los jueces ponen muchas trabas para autorizar los registros, las escuchas y las balizas. Si nos fijamos ahora en los digitales, en Madrid Diario, pues destaca dos temas, que Ferraz, la calle Ferraz y la Plaza de España van a estar conectadas por un pasillo peatonal en la primera fase de la remodelación. Durante esas obras van a estar unidas por ese pasillo con carril bici y con un nuevo arbolado. Y este otro tema, el Colegio Público Ciudad de Jaén, que está ubicado en Madrid, está en estado ruinoso y busca una salida a décadas de desperfectos. Tenía una vida útil prevista de 10 años. Se construyó en el año 75 con materiales prefabricados. Desde entonces ya han transcurrido 43 años, más de 4 décadas en los que apenas se han efectuado pequeñas reformas y reparaciones, y el colegio está en estado lamentable. 20 minutos destaca otros temas. Un viaje a las entrañas de Correos tras adaptarse a los nuevos tiempos. Habla de que Correos ya gira en torno a la paquetería y además tiene las Navidades como fecha de más trabajo. También este otro tema, que Madrid va a tener cines de verano en 20 distritos de la capital, o que la policía va a aumentar las inspecciones en los pisos que almacenan latas para después venderlas de forma ilegal en la calle.
Muchas gracias, Fátima. Bueno, pues ya hemos tenido una panorámica general de la actualidad, pero nosotros vamos a ocuparnos de otros asuntos. Por ejemplo, estamos ya preparados para servirles nuestro desayuno con diamantes, en el que repasamos y analizamos esos asuntos y otros, y que hoy vamos a compartir con Esther Jaén y Javier Barroso. Dedicaremos nuestro tiempo de salud a hablar de traumatismos dentales, que desgraciadamente los dentistas nos advierten que aumentan en verano con la práctica de algunas actividades deportivas. ¿Qué hacer si sufrimos un golpe fuerte en la boca? Si se rompe un diente, pues evidentemente nos vamos de cabeza al dentista. ¿Pero se pueden reimplantar los dientes? ¿Puede haber problemas después de un accidente, aunque parezca que los dientes están intactos? Se lo vamos a preguntar a David Rubio, que es secretario del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Y hablaremos de volcanes, que por desgracia también son noticia en las últimas semanas. Ayer mismo una bomba de lava del Kilauea provocaba 23 heridos en Hawái. Bueno, pues nuestra experta en ciencia, Graciela Almendral, nos invita hoy a recorrer los volcanes más enigmáticos del planeta y vamos a saber por qué es tan difícil predecir su actividad. La música de esta mañana viene de la mano de los chicos de Rufus the Firefly, que vienen a presentarnos su último trabajo, que lleva por título Loto. Y en la propuesta gastronómica del día, el protagonismo para un alimento que estos días apetece siempre y que además es un broche de oro para este menú, aunque sea informativo, el helado. Pues 9 y 18 minutos de la mañana y ahora sí al turrón. Muy buenos días, Javier Barroso, ¿qué tal?
Buenos días, bien, ¿tú qué tal?
Yo estupendamente, Esther Jaén.
Buenos días. Muy yo buenos no tan bien como tú. Bueno, te veo espléndida
sí,
esta mañana.
La naranja. Las camisetas a las que van todos los bichos.
Eso no era el amarillo.
La blanca,
y
el amarillo y el naranja, blanca, da blanca, igual. Te pones en una terraza con un color claro y todos los bichos van para ti. Bueno, hablando de... No, iba a decir hablando de bichos, iba a hablar, pero no. ¿Qué os llama la atención esta mañana? Sobre todo, es que hay tantos temas. Dicen que en verano no pasa nada, pero no es verdad. Aquí en Madrid hay para dar y tomar, y solamente ya con lo del PP. con la, bueno, pues el culebrón casi del verano, ¿no? De entre Soraya y Pablo Casado. Tenemos ya chicha para un ratillo. ¿Qué os parece? ¿Cómo va la cosa? ¿Quién va a ganar? Yo os preguntaría eso, no quién preferís vosotros, si tenéis alguna preferencia, pero quién creéis que al final va a ser el sucesor o sucesora de Mariano Rajoy. Y aquí sí que lo de sucesor o sucesora no es por un tema de ser políticamente correcto, sino porque solo hay dos opciones.
Pues sí, yo en este momento del partido diría que Pablo Casado, pero es verdad lo que dice Soraya Sáenz de Santa María y su equipo, que bueno, hasta el rabo todo es toro y ya veremos lo que pasa.
Y que los compromisarios hacen lo que les da la gana.
Votarán lo que votarán. También es verdad que Mariano Rajoy dijo que él estaba fuera, que ya no era de este mundo y por tanto no iba a intervenir. Y chica, está haciendo llamadas, en fin, y está interviniendo. Aunque eso a mí me parece que intervenir en favor de Soraya Sáenz de Santa María es ayudar a Pablo Casado. Esto de verdad, ¿eh? Yo se lo diría a todos los que han sido algo o alguien en los partidos.
Bueno, para compensar está cuando Esperanza Aguirre apoyaba a Pablo Casado también.
Sí, bueno, sí. Pero es otra cosa. Yo recuerdo a Felipe González, todo candidato que ha apoyado. Felipe González, que ha dicho, este es mi candidato, esta es mi candidata, se la han pegado.
Se ha defenestrado.
Pero se la han pegado teniendo el aparato a favor. Tal. Por tanto, yo creo que Rajoy había hecho bien absteniéndose. Sí. Y luego, en todo caso, lo que sí parece es que la diferencia va a ser muy pequeña. Y si la diferencia es muy pequeña, es muy difícil, pero muy difícil, que haya una integración real, sobre todo cuando ahora se están confrontando. No en un debate, porque lo han hurtado a la militancia, por supuesto, pero sí se están confrontando ideas. Pablo Casado está planteando una vuelta a una definición muy clara de la ideología de derechas conservadora, mientras que la oferta de Soraya Sáenz de Santa María es conmigo, volveremos al gobierno. Ya, pero volver al gobierno, el PP para volver al gobierno tiene que pasar por las urnas, porque no parece que tenga aliados
por la
refundación, que le vayan a votar,
¿no? Es una palabra que se ha dicho tanto últimamente.
Claro.
Tú, Esther, hablabas del tema de Mariano Rajoy y del apoyo que le ha dado a Soraya Sáenz de Santa María, pero tenemos el contrapunto con José María Aznar, que también ha apoyado a Pablo Casado. Es decir, es un lastre, mi opinión, aunque venga desde FAPE.
Y Esperanza Aguirre, por eso te digo que también.
Sí, pero es que vamos a contextualizar un poquito. Pablo Casado se creó más o menos en FAES, de la mano de Aznar, y también es un pupilo de Esperanza Aguirre. Los dos apoyos son lógicos, dentro del análisis que estamos haciendo. Mi opinión es que también va a ganar Pablo Casado. Yo ya lo dije la última vez que estuve en esta tertulia, que una vez que perdiera Cospedal, todo el apoyo que tuviera Cospedal se iría hacia Pablo Casado. Creo que la recta final de estas primarias les va a ser bastante dura y que ahora va a empezar el juego sucio. Seguro que mañana o pasado empieza a salir algo nuevo del máster de Pablo Casado, aunque solo sea que le van a citar otra vez o que
pero
hay una
dices
nueva...
porque tienes información.
No, es especulación pura.
¿Es intuición?
No, o si fuera de la otra forma, pues diría, pues sí, mira, hay algo pendiente o tal. No, es mi intuición de que estamos en una campaña en la que se están jugando demasiado ambos candidatos, con lo cual me imagino que empezarán a utilizar la guerra sucia o utilizarán incluso algunos medios de comunicación para poder sacar todo esto adelante.
Bueno, en todo caso, es que gane quien gane, tal como han llevado las cosas y tal como decía, que parece que va a ser una victoria muy apretada, no parece que se vaya a haber una conciliación en el PP y que todos se pongan detrás del candidato, sino que va a haber una resistencia. Y eso les pone muy difícil cuando un partido concurre a unas elecciones, tienen muy poco tiempo, como mucho 2020, para, en fin, para componerse o recomponerse. Cuando un partido va tan dividido a una confrontación electoral, es más, estoy diciendo, tienen Andalucía ahora, porque seguramente, vamos, no es casual que todos los líderes estén haciendo primarias y designando candidato en Andalucía. Pues va a haber adelanto electoral, ¿no? Está claro que en otoño vamos a ver unas elecciones andaluzas.
Puede ser.
Ya el PP no va a ir muy unido, ni siquiera en Andalucía, que es todo sorayismo menos...
Poquitos, algunos residuos.
Claro, menos Málaga y alguna cosa más. Después vienen municipales y autonómicas.
Si no hay adelanto electoral de las generales, efectivamente. Pero también hay un pequeño detalle que se nos está quedando pendiente. ¿Qué va a hacer Feijóo y Galicia en estas primarias? Se espera que después de que se reúna hoy con Pedro Sánchez...
Ayer se hizo la foto con Soraya y...
Pero ya se la había hecho con Pablo.
Efectivamente, pero no se ha pronunciado de manera clara.
Esa boquita no dijo en ningún momento lo que dijo Cospedal, que dijo, uy, Pablo, qué bien te veo para liderar el partido. Esto no lo ha dicho, por tanto, y no lo va a decir.
Hombre, es gallego, ¿eh?
¿Vosotros creéis que no lo va a decir?
Es gallego.
Yo creo que no.
Si lo dice, lo dice bajito.
Bueno,
y al oído de quienes tiene que decirlo. Yo creo que los compromisarios del PP gallego tienen muy claro hacia dónde deben ir o hacia dónde tienen que votar, y creo que es hacia Pablo Casado, pero nadie, y mucho menos Feijóo, va a hacer un levantamiento de banderín en favor de nadie. Él ya levantó el banderín en favor de Cospedal quedó eliminada, y él, quizás por los mismos motivos por los cuales no dio el paso y no se presentó él, él no va a decantarse contra Soraya Sáez de Santa María, siendo una batalla entre dos, ¿no? Y no diciendo, hombre, no, yo soy de... Anteriormente tenía una explicación, decía, no, hombre, yo soy del partido, soy del Comité Nacional, tengo que votar a la segunda del partido, ¿no? A lo que ha sido la estructura del partido, el aparato, pero ahora ya no.
Ya, no, pero si yo lo que creo es que la primera pregunta que le van a hacer a Núñez Feijóo en cuanto salga de reunirse esta tarde con Pedro Sánchez no va a ser cómo ha ido la reunión, sino a quién apoya usted de los dos candidatos, porque se lo están preguntando en Galicia día sí, día también, y se esperaba que hoy incluso hoy dijera algo. Me temo que va a ser,
pero,
como tú muy bien decías, muy gallego, que no va a decir absolutamente
nada. Soy gallego como tú, tururú, y no va a decir nada.
Bueno, pues como no sacamos nada en claro ni todavía, como decías tú, que decías ahora ya, hasta el rabo todo es toro, habrá que esperar a que llegue el fin de la contienda y lo sepamos. Y por cierto, a esta hora Pedro Sánchez está en la tribuna del Congreso dando explicaciones de lo que ha sido su primer mes y medio de gestión en el gobierno, y acaba de decir una cosa, bueno, pues que ya se sabía, pero lo ha vuelto a decir. Ha dicho que su decisión de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos es firme y que se va a materializar en muy breve espacio de tiempo. Escuchamos un momento al presidente del Goya.
Que no pagan impuestos. Este es un asunto en el que existe un amplio consenso dentro de la Unión Europea. En segundo lugar, rediseñar nuestro impuesto de sociedades. Nosotros no nos resignamos a que las pequeñas y medianas empresas tengan tipos efectivos superiores a los grandes conglomerados empresariales de nuestro país. Esto no es justo. Así que lo que vamos a proponer a la Cámara es que el tipo efectivo de las grandes corporaciones se acerque al tipo nominal y en ningún caso sea inferior al 15%. Eso se llama, señorías, justicia fiscal. Y es lo que va a aprobar y apostar.
Pues eran las palabras en directo que estaba hablando un asunto que tiene mucha lógica. Es verdad que ahora entra el debate de si se van a ir las grandes empresas fuera de España, si se les graba con estos tipos, pero como en justicia, pues no es justo, ¿no? Que un señor que tiene un bar o una carpintería metálica, un negocio pequeñito, tenga que tributar por el 20 o el 15 como mínimo o más, dependiendo de los ingresos, y que empresas que ganan millones, pues resulta que no contribuyan en la misma medida, ¿no?
Con una diferencia además fundamental, que esas grandes empresas tienen auténticos departamentos jurídicos enormes, especializados en saber dónde está la coma para eliminar el máximo por ciento en el impuesto de sociedades, o hacen una reconversión, o utilizan... O sea, yo tengo amigos que trabajan en grandes empresas que contratan a bufetes por cantidades inmensas, pero los ahorros que tienen son de millones, o sea, literalmente de millones de euros, porque saben cómo hacer un traspaso de una mercancía de una empresa a otra. Montan una sociedad interpuesta, hacen un holding, y dices, auténtica ingeniería financiera.
Contrasta muchísimo con la situación, por ejemplo, Esther, que viven los autónomos en este país, que no pueden perder ni un... Vamos, grabarse cualquier cosa es como un trabajo de chinos que te pillan y te meten... De hecho, por ejemplo, hoy en ABC viene que los autónomos están reclamando que tienen otro problema. O sea, tú como autónomo, autónomo, emites una factura, a ti no te la pagan, pero tú, como ya tienes que pagar el IVA porque ya la has declarado esa factura, sí. No solamente es que te cuesta dinero trabajar. Claro. O sea, sí. No es que no ganes y que tengas ahí una factura que no has cobrado y que muchas veces, en muchas ocasiones, por desgracia, no se acaba cobrando nunca, sino que encima tú has tenido que adelantar, bueno, adelantar no, pagar el IVA en ese caso de no cobrarla finalmente. Y ahora mismo lo que están reclamando los autónomos es que haya, bueno, pues que se penalice esa morosidad, ese pago tardío con hasta un 20%, y también piden que se les baje el IVA, porque hay gente que no puede, que no llega, vamos, con las actuales tipos.
Claro, es que es tremendamente injusto. Y sobre todo, si vamos a esas empresas, yo estoy pensando, por ejemplo, se me ocurre Amazon, ¿no?
Uy, Amazon tiene tema aparte.
Tú vas a comprar algo a Amazon y te sale pues muchos componentes electrónicos, etcétera, te salen mucho más baratos de lo que lo puedes encontrar en cualquier, reto a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier tienda, en cualquier comercio. Y eso no es porque la tienda tiene el alquiler, no, es que Amazon no paga IVA.
Efectivamente.
Y cualquiera que te haga una transacción aquí tiene que ir con IVA. Y cualquier persona que tenga un comercio en España compra con el IVA y tiene que repercutir ese IVA en la venta. Entonces, Amazon está completamente fuera de ese sistema, porque son empresas, como tú decías, sociedades interpuestas, que tienen la sede en otro lugar, etc.
Un inciso solamente. Es que ayer me lo comentaba Clara Esteban, que sabéis que tiene aquí el programa de Madrid sin Fronteras, que habla bueno, pues de solidaridad, son proyectos ONGs, que me comentaba que hay un movimiento también, porque ahora mismo los supermercados, los grandes supermercados, cuando hacen una donación al banco de alimentos, de bueno, pues lo que sea, excedentes o cosas que quieren para donar cualquier producto, tienen que pagar ese IVA. Y lo que se les está pidiendo es, pues para facilitar que sigan existiendo estas donaciones, que por lo menos se les quite ese impuesto, que tendría toda la lógica.
Ojo,
¿no?
Ojo, que esos señores se desgravan entre a partir de un 35% por esa donación. Gratis no les sale. Y aparte, se están ahorrando el coste de destrucción y el coste de transporte para esas taras, esas mercancías que no llegan a vender. O sea,
¡ay, qué listo eres, Javier! ¡Qué cuidado, bien que vengas!
Cuidado, que no es solo todo lo que parece, ¿eh? Que,
bueno,
que
pero están, todo lo que sea facilitar en el caso del IVA.
No, si me parece bien, ¿eh? Yo no voy a poner a que se les pueda eliminar el IVA, pero que esa donación tiene también sus beneficios fiscales para esas empresas, ¿eh? Que entre lo que se ahorran de almacenaje, de mantenimiento en cámaras frigoríficas, de transporte a la empresa que se la destruya, de la destrucción, más la donación, ganan dinero, ¿eh? con la donación. Que me parece muy bien, ¿eh? Que ojo, que ojalá dieran más a los bancos de alimentos, porque cada vez creo que hay más personas necesitadas de esta historia. Y respecto al tema de los autónomos, gran parte también la tiene la administración. Los autónomos, cuando facturan a la administración, muchas veces tardan hasta 90, 100 o 120 días en cobrar. Hoy ya no hablamos, por ejemplo, de los abogados del turno de oficio, que son auténticamente que están cobrando a 9 o 10 meses vista hasta que se reforme, que espero que se reforme en breve, después del verano, el pago del turno de oficio, que es una cantidad, por ejemplo, enorme.
Lo que pasa es que, fíjate, el autónomo, para empezar a hablar, tiene que pagar autónomos antes de... Sí, no, aquí, que levante la mano, ¿no? Somos toda la mesa, somos autónomos, guay. Pues, para empezar a hablar, nosotros... Antes de empezar el mes, es decir, antes de hacer un trabajo, antes de coger el bolígrafo o el micrófono o lo que sea menester, tenemos que pagar los autónomos, catacrack. Sí. Entonces, ya empiezas con eso. Y después, todo lo que facturas, tú tienes que pagar ese IVA. Como decía Begoña, tú tienes que pagar el IVA, lo hayas cobrado o no. Sí. Y ahora mismo estoy peleándome precisamente con una empresa pública.
Efectivamente, lo que yo te decía, la administración, que muchas veces es la que más tarda.
Por una factura emitida en marzo, pagado el IVA, etcétera, etcétera, y sí, pues la administración, las cosas de, ya sabes, que van despacio. Oye, que van despacio, pero es que hay una ley. Sí. Hay una ley que les obliga a pagar en 60 días.
Bueno, les obliga.
¿Y cuál
pero
es el problema
no
del autónomo?
Si no lo hacen...
Les obliga, sí, pero claro, como a mí, tú... En fin...
Es como tienes que portarte bien, como si te dice tu madre, tienes que ser buena.
O como las constituciones que dicen, hay que ser felices. ¿No tiene usted derecho a ser feliz? Pues estupendo.
Y tiene usted me lo garantiza. Una vivienda.
Y una vivienda digna. ¿Usted me la da? Pues
pero,
no.
Pero tú retrásate en el pago de ese IVA. En vez de hacerlo el día 20, el 21, sanción. Ya tienes los 300 o 400 euros de sanción simplemente por haber dado al botón 2 minutos más tarde.
¿Pero sabes cuál es el problema de los autónomos? Y te digo, en este caso, ¿cuál es mi problema? Y es el de muchísimos más. Empresas públicas o entes públicos. O que tú te pones muy pesado y le dices, oye, bla, bla, y ya no te llaman más.
Sí. Claro.
Entonces, claro, tienes un problema y dices, oye, yo tengo que seguir, aunque sea haciendo esta bola, porque algún día
siempre
lo cobro.
Y si,
algún
y día si lo me cobraré. Retiro ahora, ya no lo cobro. Pero eso con administraciones públicas y con empresas privadas también.
Las empresas incluso son más leoninas.
Y con empresas privadas.
Porque una vez la empresa es más leonina, porque hay empresas grandes o medianas, que cuando ya has firmado con ellas, te dicen, vale, pero ahora te voy a rebajar la prestación o la colaboración o el trabajo que me haces. Ahora, en vez de pagarte a 60, te pago a 90. Hay grandes empresas de este país que han sido capaces de hundir auténticos, a pequeños empresarios una vez que ya les han firmado contratos leoninos a los que luego han ido cambiando todas las condiciones sobre la marcha.
Pero por eso lo que estabais diciendo, tenía que ser tan automático eso como lo otro. O sea, que usted se retrasa en el pago y tienes esa sanción automática, bueno, pues esto igual que usted ha hecho, no puede demostrar que ha pagado una factura en tiempo. Pero vamos, no en tiempo. Yo voy a la perfumería y compro una botella de colonia y la pago en el momento. ¿Por qué no un servicio se va a pagar exactamente igual? O voy al bar, me tomo un café y lo pago en el momento y lo cobran en el momento. ¿Por qué los autónomos tienen que ser distintos?
Pero es que aparte el autónomo, para mí, o como las empresas, están haciendo el trabajo Hacienda. Sí. Es decir, usted está recaudando un dinero que luego se lo va a pagar Hacienda. Oiga, disculpe. Hacienda encárguese también de algo que yo no tengo por qué ni hacer autoliquidaciones, ni hacer cuentas, ni llevar libros de contabilidad, ni nada.
Eso te obliga siempre a tener un gestor, que es otra pasta. Por cierto, ya hemos dicho, ¿no?, lo de Sánchez, que ha dicho que se van a exhumar los restos de Franco, que eso va a traer cola también, porque ahora mismo yo no sé si hay acampados ahí en el Valle de los Caídos, pero siempre, yo todas las fotos que veo de lo que pasa en el Valle de los Caídos, hay una cantidad de gente impresionante.
El domingo empezaron a circular por las redes sociales grupos que fueron allí, incluso se ve a Alfonso de Borbón, sí, al que nombraron como heredero, el rey actual, el rey de hecho y tal.
Madre mía.
Y todos cantando el Cara al Sol, que yo decía, yo no lo viví, porque vamos, pero me pareció volver como 50 o 60 años atrás.
Es un cuéntame, ¿eh?
O sea, disculpe usted, yo entiendo que gente mayor que vivió bien o incluso que ganó la guerra y tal, puedan ser defensores de Franco, pero gente de 20 o 30 años que sigan todavía a un dictador.
Que no saben ni lo que fue, además.
O si lo saben, no saben, o sea, me imagino que no tendrán toda la visión de
saben
lo que...
una parte, lo que les haya podido contar alguien,
pero,
¿no?
Pero gente de 20, 30 años cantando el Cara al Sol en el Valle de los Caídos el pasado domingo, a mí de verdad se me heló la sangre, ¿qué queréis que os diga?
Más que de cuenta de veces, ni me lo cuentes. ¡Ay, no me lo cuentes!
Déjalo para otro día.
Claro, pero yo, en estos casos, solo se me ocurre decir, digo, oye, es que hay mucho zumbao. De savia nueva y salen zumbados, porque, chico, también es verdad que tuvieron que cerrar el club de fans que se montó al Prenda,
de la manada.
Es decir, ¿estamos locos o qué? Pues un poco locos igual sí, ¿eh? Un poco locos igual sí. Esta gente joven que va allí con el brazo en alto y cantando el Cara al Sol, dices, pero bueno, en fin, ¿qué pedrada os han tenido que dar en la cabeza tan mala y tan, ¿no?
Sí,
pero bueno, yo prefiero el ni me lo cuentes.
Oye, vamos saltando de un tema a otro, que todavía es que así es la única manera de repasar todo lo que hay, pero nos hemos dejado lo de Amazon, que
por cierto, es yo que lo he esbozado un poco.
Claro, pero bueno, cuéntalo si quieres todo, porque hay un anuncio importante, ¿no?, que tiene que ver con Amazon.
Sí, claro, que pagará Amazon, se le grabará con impuestos, es decir, Amazon, que se escaquea de muchos impuestos porque lo que te vende lo ha comprado sin IVA.
En
y
China
hace,
o no sé dónde.
Efectivamente. Y porque tributa, en fin, fuera de España, aunque tribute aquí una parte, pero no, en fin, no lo tributa todo. Esa campaña que tienen o ese sistema de ingeniería fiscal que tiene montada Amazon, pues bueno, a lo mejor se compensa un poquito. A mí me parece muy bien, ¿eh?, lo que se ha anunciado. Falta ver todo. De hecho, lo está anunciando el presidente del gobierno, está anunciando ya reformas fiscales, etcétera. Pero lo que sí se hará será grabar las transacciones comerciales, porque aquí se están haciendo de oro unos cuantos y están ahogando a unos que son, volvemos a decir, el comercio, las pymes, los autónomos, son los que están levantando el país, ¿eh? No son las grandes empresas, que está muy bien tener multinacionales, tener empresones como Telefónica, etcétera. Es maravilloso tenerlas, pero después, a la hora de pagar impuestos, son pymes, autónomos, etcétera, etcétera, los que levantan y los que mantienen el ritmo de recaudación. Entonces, cuando te sale un gigante como Amazon exento de casi todo por su propio sistema y su estructura, pues está bien que es cuando el gobierno necesita subir el gasto público, pues intente grabar por ahí y no por el más débil.
Y también es una manera de proteger que sea una competencia pues más igual, ¿no? Porque si tú tienes una tienda, ya no solo lo que dice Esther, porque tú tienes una serie de gastos fijos, pues del alquiler del local, de lo que sea, pero ya no es solo por eso. Es que si encima también juegas con ventaja en el otro aspecto, pues llega un momento que te estás cargando las tiendas. Y ya no por el buenismo de decir, pobre señor, es que son empresas que generan muchos empleos en nuestro país, los comercios pequeños también.
Claro, claro.
Y fijaos además en otro punto importante, que este anuncio de Hacienda se produce en plena huelga de los trabajadores de Amazon, que han paralizado o intentan paralizar la nave de San Fernando, que es la principal que tiene Amazon en España, precisamente en el día grande de Amazon.
En el Black Friday, ¿no?
Prime Day.
Prime Day,
porque son sus clientes. Yo es que no quería hacerle tanta publicidad.
Igual, pero si estamos hablando lo bueno y lo malo, oye.
Vale, tanto. Pues los trabajadores han pensado que están en unas condiciones que no son las más adecuadas, que no se está cumpliendo su convenio colectivo, y han parado, o por lo menos eso es lo que dicen ellos, porque también está la versión de la empresa de que no está teniendo prácticamente seguimiento.
Bueno, vienen fotos en Twitter, no sé si habéis visto el parking, por ejemplo, de esa planta de San Fernando, vacío. Completamente,
sí,
vacío.
Pero es que aparte volvemos a lo mismo, son empresas muy grandes, con una tecnología muy grande y que dependen también de una mano de obra muy importante, porque en definitiva el que mete el paquetito, el producto en el paquetito es una persona. Yo tengo compañeros que han trabajado, amigos que han trabajado en otra empresa también de logística, y las condiciones eran pero auténticamente infrahumanas. No hablo de Amazon, que esa no la conozco tanto, pero hablo de otras que tenían un ritmo brutal, que no podían ni siquiera meter una mochila en la nave para llevarse una botella de agua. No, tenían que ir completamente sin nada, ante el riesgo de que pudieran robar. Y luego les cachaban a la entrada y la salida. O sea, yo decía, perdona, en las cárceles te miran menos. Dice, esto es un sistema casi carcelario.
Y luego además hay otra cosa. El comité de empresa lo que está diciendo es que, de hecho lo han denunciado, porque se puede estar vulnerando el derecho a la huelga, porque hicieron ya movimientos antes para contratar a personal temporal.
Las ETTs.
¿Sabes? A través de ETTs, efectivamente, para suplir, porque ya se estaba viendo venir el conflicto, y pues un mes antes de este día del Prime Day, pues han cogido a gente a cascoporro, sí, y han trasladado también mercancía, han desviado mercancía para que en lugar de estar ahí, esté en Barcelona o esté en Francia, porque a ellos al final lo que les importa es mover la mercancía.
Eso es esquirolaje, está prohibido, el Supremo se ha pronunciado en muchísimas sentencias, y desde luego la multa para Amazon puede ser importante, claro. Importante a vistas de un ciudadano de a pie. Para Amazon la multa debe ser irrisoria, porque si
pelusa
consigue esos objetivos...
Claro, pelusa de butaca.
Pues eso.
Con una...
Con medio día, con medio una o un par de horas de su negocio lo tienen pagado.
No creo que les haga mucho daño, pero en todo caso sí que hay que hacer esas apuestas y esas defensas un poco... De justicia, ¿no?
Sí, que jugamos todos en el mismo terreno de juego. Lo que no puede ser que un corredor vaya campo a través, como es el pequeño comercio, y a estos señores se les ponga pista de tartán con zapatillas de clavos,
claro,
y que encima digan, ala, sal media hora antes, que incluso puedes ganar el maratón. No, lo siento. O jugamos todos o se rompe la baraja.
Bueno. Más cosas, porque también hay otro anuncio que hoy venía en El País, en tu periódico, Javier. Uh-huh. Bueno, que no es tuyo, porque ya quisieras como el chiste
ojalá,
de cuánto vale el metro, porque bajen todo que me lo quedo, ¿no?
Accionista no soy por ahora.
Ojalá.
Que a mí me parece que tiene mucho calado, no sé si se va a comentar mucho, porque también abre el debate un poco de mucha gente que utiliza, hace un poquito de demagogia. A ver, el titular por delante: los migrantes tendrán sanidad desde el primer día sin necesidad de padrón. Ese es el titular del País, que es un decreto ley que está preparando el gobierno pues para lanzar, y efectivamente, que como su propio nombre indica, ¿no?, que según se baje un inmigrante de la patera pueda acudir a un centro de salud. ¿Qué pasa? Ya está luego el argumento que utiliza mucha gente. aquí se te termina el paro, por ejemplo, o tú te quedas sin trabajo y te das de baja en autónomos y tú teóricamente no tienes derecho a la sanidad gratuita. Es verdad que hay mil fórmulas, porque tú puedes solicitar una tarjeta sanitaria para gente sin pocos recursos, que me parece que es por debajo de los 100.000 euros. O sea, te quiero decir que está prácticamente cubierto, bueno, prácticamente no, cubierto todo el mundo. Y si ganas más de 100.000 euros, pues oye, a lo mejor
te lo puedes pagar.
Te lo puedes pagar, por una parte. Luego, aparte, que siempre está la opción de meterte en la cartera de la Seguridad Social de tu pareja, de cónyuge, de tu padre, de tu familia y tal. Pero bueno, que ya da argumentos para decir, o sea, el viejo debate entre por qué un señor que acaba de llegar tiene más derechos que un señor que lleva cotizando toda la vida. No, no, pero lo vas a oír. Yo lo he oído en bares así.
Vamos a ver, la sanidad pública es universal en España. Uh-huh. Eso, partiendo de ese hecho, empezamos a hablar. Lo único que con el anterior gobierno se eliminó fue que los migrantes tuvieran ese derecho reconocido. Es decir, tenían que pagarlo en caso de que no fueran empadronados.
Que nadie lo pagaba.
Efectivamente, porque si tú ibas a un servicio de urgencias, que es la forma que casi todos estos señores tienen de acceder a la sanidad pública, la urgencia también estaba reconocida, porque además es un derecho reconocido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué se considera urgencia? Lo que considere el paciente que es urgente. Yo cuando oí esa definición me quedé alucinado. Me lo dijo el jefe de urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Digo, ¿pero qué es una urgencia? Dice, lo que el paciente crea que es una urgencia. Es decir, si él cree que un dolor de brazo es una urgencia, puede entrar y venir, no hay ningún problema. Con lo cual, demagogia ha habido mucha, pero espero que a partir de ahora acabemos con esa demagogia y todo el mundo pueda tener esa asistencia sanitaria cubierta.
Es que hasta ahora yo creo que se ha tenido, tampoco ha habido, ¿no?
Yo creo que en fin, no han dejado de ser atendidos la inmensa mayoría de los migrantes que ha pasado por aquí. Y tampoco ha ido en detrimento de las personas, digamos, de los nacionales, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo, la sanidad es universal. Lo único que es verdad que la reforma que hizo el PP en 2012 fue muy polémica y muy comentada por pues eso, ¿no?
Sí, porque la ley de extranjería, si quieres, mira, viene también en el diario, en el artículo, en el cuerpo del artículo, dice, la ley de extranjería establece un periodo de permiso temporal de hasta 90 días para los inmigrantes en los que muchos derechos no les corresponden. Ese tiempo se fijaba con la idea de distinguir entre viajeros y aquellos que pensaban instalarse en el país. El borrador del decreto ley cambia de arriba abajo las reglas de juego y ese periodo se podrá reducir o eliminar si las comunidades así lo deciden.
Claro, lo que pasa es que la coletilla final es si las comunidades así lo deciden.
Claro,
o sea, estamos
por las transferencias.
A lo que digan los 17 consejeros de
turno. Pero es que las competencias en materia de sanidad están en manos de las comunidades.
Sí, pero volvemos a lo de siempre. Si el gobierno dice, señores, a partir de ahora se tiene que hacer esto y sacas una ley, en este caso una ley con ámbito lógicamente nacional, las comunidades autónomas solo pueden hacer una transposición de esa ley y el que no lo haga se encontrará con un recurso por parte del gobierno central. O sea, echa la ley, echa la trampa, nunca mejor dicho. Y te vuelvo a decir lo mismo, los migrantes ahora mismo tienen la sanidad cubierta por aquello de que cualquier persona, cuando existe un riesgo vital, tiene necesidades que tienen que ser cubiertas y que yo sepa, ninguna comunidad autónoma ni ningún hospital se ha negado
ningún
servicio de urgencia se va a negar. Otra cosa es que usted, una vez que esté aquí, piense que tiene tal enfermedad o que puede tener cubrirle tal operación. Vale, pero eso ya es otra situación muy distinta.
Uh-huh. Oye, no sé si queréis seguir. Es que yo aquí que tengo como.
Dale,
¿sabes?
Dale.
Para decir que otras cosas. Es que me llama mucho la atención también lo que ha pasado con lo de la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Porque
venga,
como de
Esther,
traga.
Tu tema,
dos que
venga,
no van,
Esther.
Dos que se equivocan. Venga por ello.
¿Puedo crujir las falanges de mis dedos? Porque es que esto es increíble.
Es de traca, ¿eh?
Es de traca.
Dos que no van y dos que se equivocan. Iba a decir una barbaridad.
No saben dar al botoncito.
Dos que no van. No, bueno, una de ellas es una baja, que es Irene Montero. Son tres.
Eso es otra historia.
Pero maternidad.
Todas las ausencias son previsibles. Por tanto, aquel que esté interesado en que salga la ley, conviene que haga recuento, que es lo que se hacía antes. Yo, de verdad, un día de estos me van a rascar el carbono 14 para decir, ¿pero qué edad tiene esta señora? ¿Es contemporánea a Tutankamón o qué? Pero no lo soy. Pero sí lo soy de gente que pues mire, de Felipe González, cuando no tenía mayoría absoluta y se trabajaba pues con el con mucha menos precariedad, con las cuentas, ¿eh? Y si trabajaba con los números, decía, a ver, aquí quién me apoya, me apoya CIU, me apoya el PNV.
Pues sumas. Bueno,
pues tú tienes el portavoz del grupo y tienes su grupo de apoyo. Y entre ellos había la figura del listero o listeros, que podía haber más de uno, que cuando había una votación complicada iba reclutando, contando a ver quién viene y tal. Desde el día antes estaban llamando, diciendo, oye, tú vienes y tal. Yo he visto, y antes se lo contaba Barroso, yo he visto a Máximo, que en paz descanse, empujar literalmente dentro del hemiciclo para
venga,
ir a votar.
Venga a votar.
A un diputado de CIU. Porque tenían acuerdo de... Pero claro, él decía, esto es intolerable. El pobre hombre, mientras Máximo le empujaba, venga, 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 que empieza la votación. Y lo sacaba de las antiguas cabinas de teléfono que había en el Congreso, que en el teléfono, por supuesto, no existían los móviles. Entonces el hombre estaba en la cabina y le abría la puerta, venga, a votar, y lo empujaba. Y el otro protestaba, diciendo, esto es intolerable, intolerable, pero iba a
pero
votar.
Iba, claro.
Y ahí estaba el listero, y ahí se pasaba lista y se organizaba. Es decir, cuando tienes las votaciones apretadas...
Tan justitas.
Yo, esa teoría que además está aireando desde Unidos Podemos, de que ha sido intencionado, yo diría, si yo tuviese la certeza, yo tengo la certeza de que ha sido torpeza, lamentablemente torpeza, porque sí. Si no diría, ostras, tenemos aquí...
No tiene motivo
unos estadistas maquiavélicos que no vean.
Pero no tienen motivos
pero
tampoco
no,
para
es que
eso,
no son estadistas maquiavélicos. Es que lo que ha sido es una chapuza, una falta de saber cómo funcionan estas cosas o cómo se hace correctamente. Que en fin, un poquito de más experiencia parlamentaria, más cuidado, más celo y más práctica, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido un cúmulo de despropósitos desde el principio y no podía ser peor el desenlace, porque encima es como que te hacen una cuchufleta, ¿no? ¿Es esto?
Yo lo que espero es que aprendan para el futuro, porque esta vez ha sido Televisión Española un tema bastante importante. Pero cuando estemos tratando otros temas incluso de mayor calado, aquí se pongan un poquito las pilas, hablando un lenguaje un poco de la calle. Estamos hablando de temas de Estado. Sí. Es decir, no estamos hablando de que vamos a subir en la asignación presupuestaria para construir tal línea de AVE o tal. No, estamos hablando del Consejo de Radio Televisión Española, con toda la polémica que ello trae y todos los intereses que ha habido en nombramos a este, nombramos al otro, o incluso hacemos... Señores, que cuando vengan votaciones muy graves o muy importantes, céntrense, es lo único que les pido, porque a lo mejor estamos aquí creando más inestabilidad que otra cosa.
No, es que además están las cuentas están tan justas...
Por eso, por eso.
Que bueno, pues es eso, una baja, y lo de la equivocación, es que vamos, lo de la equivocación es como para castigarle sin patio no sé cuántos días, ¿eh?
Con algún diputado y diputada, y había bastante confusión... En algunos casos...
Pues te copias del de al lado.
Pero vamos
es
a ver.
Es que se copiaron de al lado diciendo, ¿y esto cómo era?
Pero vamos
yo
a
le
ver.
Pregunté a fulanito, que lo tengo
y
sentado al lado,
y
me dijo,
fueron
no,
los dos que la
ahora
liaron.
Tenemos que hacer esto y tal y cual. No, pero, no fueron los que lo liaron. Pero sí me consta que había un cierto... Oye, tú no puedes llegar a una votación así, que además es el primer, digamos... puñetazo en la mesa. Sí. No, puñetazo en la mesa del gobierno. Que, oye, que gobernar por decreto tiene su coste, su desgaste, y luego si la cosa va a acabar en que te hace una cuchufleta a la oposición diciendo, ah, y que tu socio dice, que se repita, y, hombre no. Porque repetir la votación, ya te digo yo, que no la van a repetir.
No se puede.
No, es que con el reglamento...
Con el reglamento tururú. Precisamente es cuando no se puede.
Claro.
Otra cosa es que haya buena fe.
Con el reglamento se lee en el decreto y dicen, nombre usted administrador único.
Claro. Pero aparte yo siempre digo lo mismo. Se ha visto algunas veces en televisión, el portavoz de grupo levanta la mano marcando un 1, un 2, un 3, para que sepa su grupo qué es lo que tiene que hacer. Ayer que estaban todos de parranda, estaban de juerga o estaban viendo las
venir. Es que no era así. Es que ese es el problema.
Claro.
Como no tienes el 1, el 2 y el 3, vale. Pues entonces te dicen, no, tú tienes que poner... Te lo tienen que decir. Es que si yo soy...
O sea, no hay un grupo de WhatsApp que tenga esta gente, ahora que somos tan modernos, o no hay algo que esta gente pueda decir. Es que me parece de verdad...
Señores, hay dos votaciones.
Claro.
La primera, se eligen los cuatro consejeros cuyo nombre es este. O más fácil te lo pongo. Es que es muy feo, porque bueno, pero es muy feo. Pero yo lo he visto. ¿Estos son los nombres? Te traigo la papeleta hecha, corazón.
Pero si no
y
pasa.
Y ya está.
Pero ¿cuántos son?
Es disciplina de voto.
No es tan feo.
Es disciplina de voto.
Efectivamente. A mí no me parece que sea tan feo lo lógico, ¿no?
Claro. Sí, pero se supone que un diputado es mayor de edad, nacional. No, se supone que un diputado es mayor de edad y eso, está en plenitud de facultades. Pero si y no es muy difícil.
Pero si tuviéramos un sistema de listas abiertas, tendría más sentido. Como ya son listas cerradas, que tú votas a un partido y te viene ya la lista de en este caso, de diputados al Congreso, pues sinceramente tampoco me parece tan mal la disciplina de voto, porque cuando un señor, por su cuenta y riesgo, decide, imagínate, votar otra cosa, o mete la pata, o lo que sea, pues se está traicionando un poco esa papeleta que ha metido el señor de a pie, que ha votado la lista cerrada que le han dado los partidos.
Lo que pasa es que no sabían, yo creo que no sabían algún diputado o varios, pero algunos subsanaron sobre la marcha porque copiaron del de al lado y tal, pero algunos no tenían claro. Y entonces la torpeza es que se escribió el nombre del presidente cuando había que votar los nombres de los consejeros. Con lo cual ya no llegamos a esa fase.
Tenía que ser como en los partidos de los colegios de los niños, que va el entrenador y les dice antes lo que tiene que hacer. Pues oye, se reúnan cinco minutos antes y le dicen, a ver, todo lo que tenéis que hacer es poner a papeleta esto, esto y esto.
Pero vamos
que
a ver.
Ya no cabe, es que metió la pata, porque no es ya la única interpretación que queda, es decir, no, lo he hecho mal.
Que queda muy feo,
pero vamos a ver,
y deja en muy mal lugar a los diputados. Lo que estaba diciendo yo, pero esas cosas yo las he visto y se hacen y así no falla. A ver, ¿cuántos somos? Tantos. Es igual, yo tengo mis papeletas hasta para los que no van a venir. Toma. Y vas repartiendo la papeleta hecha con los nombres.
Ya está.
Si esto, pero eso es lo que pasó. Es decir, que hubo dos que estaban pensando
uvas,
en otra cosa y en vez de votar los nombres de los cuatro consejeros, votaron al presidente diciendo, ah, entonces se equivocaron de momento de votación. Joder, pues bienvenido al club de los espabilados, hijo mío.
Pero,
¿no?
Pero es que volvemos a lo mismo, que no tienen otro trabajo, que ese es su trabajo, que saben lo que tienen que hacer, que son personas que
ya
han sido elegidas.
No.
Hombre,
ya ves que no.
Pues entonces habría que darles un tironcito de orejas. Pero bueno.
Claro, pero a ver quién es el guapo, porque es votación en urna.
Sí.
Que asume, he sido yo.
No, hombre, eso nunca se sabrá.
¿Lo negarán siempre?
Hombre, claro.
Lo negarán
es
siempre.
Es que si no es asumir que eres un torpe y un... En fin. Sí. Oye, de Madrid, que nos quedan nada, 5 minutos para llegar a las 10 de Madrid, a mí me ha llamado la atención dos asuntos. Uno, que además me hacía mucha gracia porque Carlos Ibáñez, nuestro compañero del matinal, decía, pues es que hay una solución. A ver, uno de los asuntos, por un lado. Sabéis que la MT va a vender las cocheras de Carabanchel, las saca a la venta, es una subasta, o sea que puede subir más. Pero en principio las vende... Parte la subasta de 16 millones, cuando el valor catastral es de 48. Claro, toda la oposición ha puesto el grito en el cielo. Y el otro asunto, como es lo del Open de tenis, sabéis que Tiriac insiste en que para mantener aquí el Open, pues tiene que haber una instalación capaz de albergar por lo menos 8.000 plazas. Decía Carlos, oye, pues que hagan ahí las instalaciones, que hagan el estadio, perdón, el estadio, la instalación deportiva, las canchas ahí en el
pues
en las
antiguas. Se ha hecho un mix bien interesante.
Claro, digo, pues ya está, pues es que está apañado, porque no sé sino de dónde van a sacar la pasta. Luego está lo del patrocinio privado
con
las instalaciones.
Yo llegados a este punto, digo como muchas cosas, si algún señor me pone tales condiciones para que se quede el Open de tenis, señor mío, lléveselo. Porque si tengo que hacer
es
una
que
instalación...
Yo creo, sí,
si,
yo, si fíjate, hacer... yo pensaba como tú, pero es que ya veo que, o sea, veo que aquí hay una política un poco, o una estrategia de poli bueno, poli malo. Yo digo en los medios estos, pero luego relajo. O sea, hasta el Partido Popular, que estaba en contra del tema, ahora ya se ha sentado, vuelven a sentarse, el ayuntamiento se ha sentado y siguen con las negociaciones del Open. O sea, yo creo que no trasciende todo lo que pasa en esas mesas de negociación y que luego hay muchos intereses. Y, sinceramente, mi impresión es que se va a mantener, entrará. Ahora todos los estadios se llaman Withing Center. Todos tienen un nombre. Sí. Movistar, no sé qué. Bueno, pues se acabará llamando... como se llame,
Perico
no Wanda, porque Metropolitano ya lo tiene.
Perico de los Palotes y ya está. Pero
exacto.
Pero volvemos
habrá
a lo mismo.
Una... No, yo te digo que hay más cosas
vale,
ahí de las que trasciende.
Pero volvemos a lo mismo. Cuando uno ya empieza con ciertas condiciones, porque quiere todavía aumentar su beneficio, yo la verdad es que...
A ver, si aumenta el beneficio, pero sigue siendo beneficioso para la ciudad, pues oye, a lo mejor hay que hacer cuentas.
Sí, ¿no? Yo creo que es beneficioso para la ciudad. Y me parece... que a mí no me gusta nada el señor Tiriac, ¿eh? pero le han tocado los pies
narices.
Con tanta intensidad que ahora los toca él.
Que se sintió porque humillado, ¿no?, con la alcaldesa.
Yo soy asidua, sí, yo soy asidua. Yo voy, a mí me encanta el tenis. Y sí, te digo que nunca he visto un llenazo y gente que se quede fuera. O sea que,
les obligan luego a comprar no sé cuántos palcos, 30 palcos. El ayuntamiento dice que con dos les sobra y que, oye, que los vendan a particulares. Bueno, que así hablando hemos llegado a las 10 casi de la mañana, que termina el desayuno con diamantes, que habéis estado, vamos, súper brillantes como diamantes.
Bueno, anda. Gracias a ti.
Y que nada, que nos vemos prontito. Todavía no os vais de vacaciones, ¿no?
No.
O sea, pues nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, Esther Jaén, Javier Barroso. Ha sido un placer, como siempre, que estáis aquí. Nos vemos pronto. Hasta ahora.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano. www.ondamadrid.es.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde está lanzando varios anuncios, entre ellos medidas para combatir la nueva senda de déficit o la exhumación de los restos de Franco, que ha dicho se hará en breve. Conectamos con la Cámara Baja. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez anuncia un margen de déficit para las comunidades de 2.400 millones de euros que aprobará el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera este jueves. Además, se buscarán recursos a través de un plan de lucha contra el fraude y con un incremento impositivo a las grandes corporaciones, acercándose al tipo nominal del 15% y con la promesa de redistribuir el impuesto de sociedades a las pymes.